Entonces, lo que exigen es una subida del 3,6% ya en 2022 que compense la inflación y que además permita una ganancia de poder adquisitivo de un punto y medio.
Es mi compañero Daniel Viaña entrevistando al presidente del CESIF. El gobierno prometió a jubilados y pensionistas que no iban a perder poder adquisitivo. Por ese motivo, precisamente, recibirán una paga adicional para compensar la subida de los precios impulsada por la luz récord y los carburantes. ¿Pero qué pasa con los funcionarios y con los trabajadores públicos? Son casi 3.400.000 personas, una cifra histórica, por cierto, que no van a recibir nada similar y que, por lo tanto, van a perder poder adquisitivo. Hoy es jueves, es 23 de septiembre. Un día más, Javier Atard, desde la redacción del Mundo. ¡Vamos allá!
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Hoy viene a divertirse al Mundo al Día, que diría aquel, Daniel Viaña, redactor de la sección de Economía. Le escuchábamos al principio y le vamos a escuchar a partir de ahora. España destina un 25% del gasto público al salario de los empleados públicos, uno de cada 4 euros. Según los datos de la última EPA, de la encuesta de población activa, el número de asalariados públicos es de 3,4 millones, gracias, en parte, a la mayor concentración de interinos. El gobierno miró a los pensionistas, tendrán su paguilla o su pagaza, según se mire, pero se ha olvidado de los funcionarios. No contempla una revisión de su salario.
Lo que significa es que a los trabajadores públicos y funcionarios no se les va a compensar la diferencia que hay entre la subida del 0,9% que se decretó a principio de año con respecto a la inflación, que según las diferentes estimaciones, la propia Peneda Calviño, de Banco de España o de la OCDE, pues pueden estar entre el 2,1% y el 2,4%. No se les compensa porque no hay ninguna cláusula para revisar los salarios en ese sentido y porque desde Función Pública dicen que es algo que nunca ha ocurrido y que ahora mismo no se contempla no se contempla en absoluto poder llevar a cabo esa revisión.
Es algo que no contempla ahora mismo, aunque al parecer hay un compromiso por ahí con Bruselas para revalorizar los sueldos públicos y también las pensiones. Ese es el horizonte más cercano, pero ojo, no para este año, en ningún caso, sino mirando ya a 2022.
Subida del salario de los funcionarios cumpliendo nuestro compromiso con los empleados públicos. Para nosotros una prioridad porque ellos son la base de nuestro estado del bienestar.
De manera unilateral y sin negociación, así fue, el gobierno decidió aplicar al sueldo de los funcionarios una subida del 0,9% para este año. El 0,9, eso es lo que van a ganar más. Pero aquí surge un problema. Esa cifra se ha visto arrollada y se queda muy corta.
El 0,9 era la previsión que el gobierno manejaba cuando decidió esa subida, la previsión de inflación para este año. Lo que ha ocurrido, especialmente en los últimos meses, es que el precio de la energía y los carburantes ha empujado a la inflación hacia arriba.
Bueno, empezamos ya. Puede sonar repetitivo, pero vuelve a ser noticia. El precio de la luz pulveriza hoy todos los récords. Alcanzará los 172.
De manera que ha llegado momentos que incluso se ha disparado a niveles muy elevados y que no se habían producido en los últimos años. Como decíamos antes, la previsión, más o menos, es que la inflación acabe sobre el 2,1%. Si comparas el 2,1% frente al 0,9%, hay una diferencia que eso es lo que se llama la pérdida de poder adquisitivo. Se toma como referencia la inflación porque es el nivel medio del coste de la vida.
Y lo que significa, entonces, es que los funcionarios van a perder poder adquisitivo, ¿no?
Que sus salarios van a subir menos que lo que sube el coste de la vida.
Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas.
A finales del año 2011, hace 10 años ya, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, España alcanzó su hasta entonces récord de asalariados públicos, 3,3 millones. Pero debido a la crisis financiera en la que estábamos sumidos, estos perdieron pues mucho poder adquisitivo, tanto como el 10%, que todavía no se ha recuperado.
Eso es, sí. Zapatero decretó una rebaja salarial, esa rebaja salarial sumada a otras medidas que se han ido tomando en años siguientes, cómo ha ido evolucionando los, los salarios da como resultado, según CESIF, una pérdida de poder adquisitivo del 10%. Y en esos en ese 10%, CESIF dice que tiene en cuenta la ganancia de poder que sí se produjo en los años de bonanza y que, por ejemplo, el mejor ejemplo es en 2020, cuando la inflación media fue negativa y la subida de los sueldos públicos llegó a superar en algunos casos incluso el 2,5%.
Lo adelantábamos al empezar, acuerdo casi in extremis para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Sindicatos y patronal han dado el visto bueno a la última propuesta de exenciones del Ministerio de Seguridad Social. Un documento que...
Este asunto de los sueldos de los funcionarios suele generar algo de controversia. Entre los críticos, con la posible mejora, pesa y mucho la situación que hoy en día vive el sector privado, con la crisis que ha provocado la pandemia.
Sí, hay muchos críticos que consideran que no es de recibo que los trabajadores públicos ganen poder adquisitivo en una situación como esta, lo que decíamos que ocurrió en 2020, y que si además se compara con la situación que vive el sector privado, con muchos trabajadores en ERTE, con muchos trabajadores incluso en el paro, todo eso supone pérdida de poder adquisitivo real, y que si comparas esa situación con la de los funcionarios, pues que hay un contraste por lo menos muy notable que muchos critican duramente y que por eso consideran que el sueldo de los trabajadores públicos debía haberse incluso congelado. Además, es cierto que hay ámbitos del sector público que han sufrido mucho durante la pandemia, el sector sanitario, muchos trabajadores que han tenido que tramitar miles de expedientes, miles de peticiones, gente del SEPE, por ejemplo. Es indudable que en muchos ámbitos la presión ha sido muy grande, pero es igualmente indudable que en otros ámbitos del sector público se ha trabajado mucho menos que en años precedentes y que, sin embargo, su salario sí se ha visto incrementado. Entonces, ahí hay mucha gente que critica esa situación y si además, como decíamos, lo comparamos con el sector privado, pues esa comparativa es incluso más sangrante.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Al hilo de lo que estábamos hablando, Miguel Borra es el presidente del CESIF, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas. Has hablado con él, Dani, una entrevista que se publica hoy en El Mundo, hoy jueves. ¿Cuál es su exigencia?
La principal y más importante es que ya en 2022 se produzca una subida del 3,6%. A esta cifra llega de la siguiente manera. Cogiendo la estimación que comentábamos de inflación de Nadia Calviño del 2,1% para este año, se le suma un 1,5% que ellos estiman que es lo que debería ganarse el poder adquisitivo para ir recuperando ese 10% que ellos consideran que se ha perdido en los últimos años, y el resultado es un 3,6%, 2,1 más 1,5.
Pues si cogemos los datos que daba esta semana Nadia Calviño, que hablaba de una previsión de inflación de 2,1 para el ejercicio 2021, pues nosotros lo cifraríamos en el 2,1 más un punto y medio más, que sería 3,6.
Piden los sindicatos esa subida del 3,6% para compensar la inflación. Sostiene Borra que es la mejor forma de reconocer de alguna manera el esfuerzo de los trabajadores públicos pues durante la pandemia que estamos viviendo. Y va más allá. Pide un acuerdo de un plan de legislatura y que elimine una tasa de reposición de la que enseguida vamos a hablar. Pero en esa entrevista de Daniel Viaña con el presidente del CESIF, este también se ha pronunciado sobre las objeciones que pueden surgir en el sector privado, del que antes hablábamos, por esa subida tan notable que exige.
Él dice, por una parte, que durante los años de bonanza los sueldos en el sector privado subieron con fuerza y que en el sector público no subieron tanto. Bueno, eso es su argumento. En otros casos podría ser más discutible, pero ese es uno de sus argumentos. El segundo argumento que da es que hay muchos trabajadores del ámbito público que tienen sueldos que apenas llegan a los 1.000 euros y que es necesario subir esos salarios y que esta forma es una vía. Además, sostiene que no, o hay una falta importante de médicos, por ejemplo, y de enfermeros, y que para poder tener una mayor cantidad de médicos y enfermeros también hay que tener unos sueldos que sean acorde a sus responsabilidades.
La entrevista aborda otros asuntos que afectan especialmente a los funcionarios, no solo el asunto de los sueldos. Por ejemplo, la tasa de reposición, que es algo así como un indicador que mide el porcentaje de vacantes de empleo público, gente que muere, gente que se jubila, que pueden ser cubiertas con nuevas incorporaciones de personal cada año. La pretenden eliminar.
En CESIF están preocupados y quieren eliminar la tasa de reposición porque dicen que es un muro que impide tener una administración pública no solamente numerosa, pero más que numerosa, una administración pública que tenga los efectivos donde deben estar. Para ello lo que piden también CESIF es hacer un gran estudio en el que vean dónde, cómo y por qué son necesarias las plazas y no solamente limitarse a la tasa de reposición.
Otro de los temas en los que entran Viaña y Borra es el de Muface, la mutua de los funcionarios, contra la que Podemos tiene una guerra. Ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para integrar a los nuevos mutualistas en la sanidad pública, solo en la seguridad social, y que no puedan elegir, como pasaba hasta ahora. Parece, todo hay que decirlo, que esa propuesta no va a ir a ningún lado, pero en todo caso ha generado cierta alerta entre los funcionarios.
Suavemente han dicho que parte de premisas equivocadas y que tiene un fuerte componente ideológico. Lo han dicho muy políticamente correcto, bueno, lo que se puede traducir en nuestras palabras como que cree que es una propuesta totalmente inadecuada, que bueno, en cierta manera parte de puntos que son casi falsos o inciertos, y desde luego lo que consideran es que no debe progresar esa PNL, que como decimos es difícil que efectivamente progrese.
Pues esa es la situación con el sueldo de los funcionarios. El gobierno se ha olvidado de ellos, y en otra de las consecuencias de que la luz esté disparadísima, de esos precios de los carburantes, de que la vida se haya encarecido, pues todos ellos van a perder poder adquisitivo. Le agradecemos a Daniel Viaña que nos haya ayudado hoy a explicar este asunto, y ahora aprovecho para contarte otras de las claves que este jueves publicamos en El Mundo. Seguimos muy pendientes de La Palma, como todos estos días, y contamos la carrera desesperada por salvar de la lava la cosecha del plátano, uno de los motores de la isla.
Me llamo Arturo Camacho, soy agricultor de los llanos de Aridane, y ahora estamos sufriendo un volcán. Nos vamos a quedar bien jodidos, va a ser unas pérdidas económicas sin precedentes. En La Palma el Producto Interior Bruto es el plátano.
Salimos a navegar por la zona de exclusión con Octavio, un pescador de Tazacorte que vive precisamente en su barco. Y hablamos con Abelina, hija de una de las víctimas de la erupción de 1971. Todo un trabajo de los enviados especiales del Mundo, Gonzalo Suárez, Andros Lozano y Alberto Diloy, que merece mucho la pena. El Govern vigilará a los docentes universitarios que usen el español. Sigue su cruzada contra el castellano. Exigirá a los campus informes y nombres de los profesores que no impartan clases solo en catalán. Los afectados denuncian que la imposición de comisarios lingüísticos, en esas estamos, sí, pues no es democrática. Y un apunte más, Bildu le dice al ministro Bolaños que le preocupan los delitos de odio, pese a apoyar a Henri Parot. Los abertzales celebran la cordialidad del nuevo hombre fuerte del gobierno y le recuerdan sus promesas, que ahí están. Así viene este jueves, ya sabes que puedes escucharnos siempre que quieras, en la web del periódico y en las principales plataformas de podcast, con la opción de suscribirte. Gracias por estar al otro lado. Saludos de Javier Atard, desde la redacción del Mundo.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.